¿Saben ustedes que mañana estamos en el Palacio Episcopal frente a la Mezquita de Córdoba, la sede del Obispado de la ciudad? Mañana desde allí lo vamos a realizar para todos nuestros amigos cordobeses que quieran venir a echar un rato con nosotros. Ya lo saben, les esperamos allí, directamente en el Palacio Episcopal. Bueno, los niños... No hay nada más insoportable que un niño cabrito, que un niño... enfermizamente malo, que ya, hombre, que si lo aguantan sus padres, pues bueno, lo aguantan sus padres, pero a veces los demás, en un bar, en un cine, en una visita, tenemos que aguantarlo. ¿Ha querido usted estrangular decididamente a un niño, fuera o no suyo, por alguna conducta en especial, el peor que usted ha conocido? ¿Cuál ha sido? Luego le contaremos la percha de esta cuestión, que ha sido un bar de Granada, que ha incluido 20 euros en la factura por servicio de guardería del niño, que así sería el niño. 950-60-06, 950-60-06, y ahora abro la tablet de Gistau. Buenos días, Gistau.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuánto me alegro de saludarte?
Lo mismo digo.
En esta mañana tan estupenda de martes.
Ya estoy triste de tanta lluvia, te voy a decir. Me está empezando a afectar el ánimo.
Pues te quedan como mínimo 7 u 8 días.
Joder.
Quizá más, Quizá más. No, es que no quiero... Pero bueno, es lo que hay. Va bien para el campo. Eso,
es lo que iba a decirte. Sí. Ese es el recurso anímico que tenemos que emplear todos. Esto va bien para los pantanos, el campo.
El campo.
Pero bueno...
Y tú sabes que en Barcelona retiraron la estatua de Antonio López, que era el primer marqués de Comillas, además con una fiesta con reggae, con discursos de personas que en otras generaciones hubieran sido esclavas, vaya usted a saber, o no, a lo mejor eran negreras, ¿no? Pues porque se acusa, la verdad la acusación tiene alguna consistencia por el tiempo en el que vivió, ¿no? Uh-huh. Que había sido, como tantos otros, un negrero, o que había llevado gente de África a Cuba a trabajar.
Fíjate que el marqués de Comillas yo lo conozco bien, no en persona, evidentemente, porque soy veraneante del pueblo que dio nombre a su marquesado, que además es un pueblo que tiene una gran huella del marqués, tiene, como sabe, a lo mejor hasta por ahí, el famoso Palacio del Marqués, que es una especie de neogótico, el Capricho, que es una de las pocas obras de Gaudí que están fuera de Cataluña, en fin, fue muy, muy filántropo a pesar del origen de su fortuna. Uh-huh. Y luego cuando se marchó a Barcelona fundó con su descendencia una aristocracia veraniega, estival, que todavía frecuenta Comillas y que es un personaje en sí misma. Entonces, a mí me parece que aquí el primer gran error es juzgar a una persona con los valores actuales cuando ésta vivió en otro tiempo con valores distintos. Con esto no quiero dignificar evidentemente el tráfico de esclavos, pero es que hubo tiempo... Es que Thomas Jefferson, padre fundador, fue esclavista, por poner un ejemplo, y eso no le impidió en la declaración... de independencia americana, introducir algunos de los renglones más liberales, progresistas y luminosos de la historia de la humanidad, el del derecho a la felicidad, el de todos los hombres son iguales, porque no entraba en contradicción con el hecho de ser poseedor de esclavos, porque los valores de su época no veían esta incongruencia. Entonces, juzgar a hombres de hace siglos con los valores actuales es el primer error. Luego, otra cuestión ya es esta vocación populista redentora. De estos movimientos, yo ya hice una reflexión respecto a esto cuando Ada Colau, no sé si tú recuerdas esa imagen, uh-huh, introdujo la cabeza del rey Juan Carlos en una caja de cartón que parecía hecha exprofeso para que pareciera la cesta de la guillotina, para que pareciera una cabeza decapitada.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahora en un acto jacobino, festivo, como los que podrían ser en la Plaza de la Concordia cuando ahí estaba levantada la guillotina, hemos procedido al ahorcamiento en efigie de un marqués, de un aristócrata. Está muy bien que se desahogue así en realidad ciertos impulsos homicidas, cierta implantación folclórica del terror, porque en España no hace mucho tiempo el terror se hacía por la brava, se hacía de verdad. Entonces, si esta gente necesita ciertos desahogos, como decapitar estatuas de reyes e introducir su cabeza en la cesta de la guillotina y ahorcar marqueses, en realidad deberíamos asumir que es un desahogo necesario, higiénico, terapéutico, que a lo mejor impide que luego pasen a mayores, y en ese sentido es una pues es una medida que habría que incluso promocionar. Uh-huh. Más allá de lo que de esta cosa absurda, incongruente, de implantar pulsiones jacobinas en pleno siglo XXI y juzgar a personas retrospectivamente en tribunales populares desde un sectarismo, desde un prejuicio ideológico importante como el que ha supuesto la purga de este marqués.
Sí, este además querer gobernar, olvidarse de gobernar el presente para gobernar el pasado,
bueno, claro,
demuestra la cortedad, los pocos recursos, la ignorancia y el sectarismo, ¿no? Con el que se maneja esta gentuza política.
Es que además yo creo que cuando accedes al poder, pero es un poder municipal, esto también lo hemos hablado respecto a Carmena y su gente, es muy decepcionante el dedicarse a la gestión municipal porque es muy prosaica. O sea, tienes que hacer que lleguen los autobuses, ya está. Y sin embargo tú tienes unas ganas históricas, no ya de hacer la historia actual, sino de corregir la historia pasada, la que consideras errónea, ya sea la guerra civil, ya sea la revolución rusa, implantarla. Pues en el fondo tienes pocos cauces. Cuando no eres más que un edil municipal, querer cambiar la historia, es una proeza si lo logras, ¿eh? Pero los intentos son todos muy poco fructíferos y además dispersan tu verdadero esfuerzo, que es que si eres alcalde, lo que tienes que hacer es que los autobuses lleguen a su hora, que no haya baches, cosas así, lo siento, pero es que en eso consiste.
Uh-huh. Correcto, correcto. Oye, ¿y este espía ruso en estado crítico por su exposición a una sustancia desconocida en Reino Unido, puede ser el segundo caso?
Esta historia me encanta. Ya sabes que yo cada vez que aparece un episodio que me recuerda a la Guerra Fría te lo traigo, porque soy un nostálgico de ese periodo. Estamos hablando de Sergei Skripal, que es un espía, en realidad lo era, que durante muchos años vendió información a los ingleses y dio la identidad de los espías rusos metidos en los diferentes países occidentales a cambio de dinero. Fue condenado a 13 años. Lo que pasa es que luego terminó viviendo en Inglaterra por un intercambio de prisioneros, como los del puente brumoso de los mitos de la Guerra Fría, como la película de Spielberg. En el aeropuerto de Viena hubo un intercambio de prisioneros, los americanos dieron unos cuantos espías rusos y los espías rusos dieron unos cuantos espías americanos u occidentales. Y de esta forma Skripal terminó viviendo en el sur de Inglaterra, en la zona de Salisbury. Y llevaba 8 años viviendo cómodamente hasta que ayer, en un centro comercial, pues le dio una tos. Le dio una, a él y a una mujer que le acompañaba, que no está muy claro quién es. Le dio una tos y resultó que le habían rociado una sustancia llamada fentanilo, que es un opiáceo extremadamente poderoso, extremadamente tóxico, que lo tiene entre la vida y la muerte a día de hoy en un hospital de Salisbury. Entonces, el caso es inevitablemente asociable al de Alexander Litvinenko, aquel otro espía ruso arrepentido que empezó a hablar contra el Kremlin y que murió debido a una exposición de polonio que le echaron una taza de té dos ciudadanos rusos en un hotel. Entonces, claro, más allá del grato sabor a Guerra Fría que tiene todo esto y a eliminación de espías, es inevitable observar que en los alrededores de Putin la gente muere con mucha facilidad, la gente que le molesta. Acuérdate ahora de aquella periodista, Ana Politskaya, que también tenía abiertas varias investigaciones contra el crimen, y está contra el Kremlin, y está directamente fue asesinada en el portal de su casa.
Sí.
Entonces es algo que también podría corregir un poco esta imagen de caudillo antieuropeo, que gusta mucho incluso a personajes de Occidente, que ha ido desarrollando Putin, más allá de sus guerras encubiertas en Crimea, de la amenaza que supone para Occidente, esta costumbre que tiene, o que suponemos que tiene, de que a su alrededor los personajes molestos terminan tosiendo y terminan muriendo.
Uh-huh. Pues es verdad, es verdad. Oye, ¿tú has conocido niños especialmente malos?
La pregunta está malintencionada porque sabes que tengo 4 hijos.
Y sí, claro.
¿Y esperas que yo ahora te diga los míos? No, pero ¿sabes una cosa que yo siempre hago? Es no llevarlos a restaurantes que no sean para niños. Pero para empezar, para mí, porque ir a un buen restaurante y gastarme un dinero y no poder disfrutar de la comida porque tengo que estar pendiente de que un niño no prenda fuego a la cocina no es agradable. Yo los llevo cuando hace buen tiempo a los merenderos estos del Pardo, donde hay columpios, que se suben ahí, les tiran un escalope, lo cogen en el aire y así estamos. Pero a un restaurante medio bueno yo no los llevo nunca. Y además en la familia lo saben, a mí que no me propongan planes de restaurante porque los niños no los llevo. Porque es verdad que es muy molesto, para uno mismo y para los demás. Además piensa que yo tengo un niño que a los 4 años ya consiguió su primera detención policial.
O sea, no me digas, o sea, qué pelotazo.
Sí, o sea que tenemos una foto estupenda de él, ya que es la primera de un gran mural de sus crímenes futuros. Es mi hijo Leo, que se escapó una vez mientras veraneábamos, precisamente en comillas, robó unos chocolates en un supermercado y se sentó en la plaza del pueblo a comérselos tranquilamente y se lo llevaron preso.
Ajá.
Yo lo estaba buscando con bastante ansiedad, todo hay que decirlo, hasta que me dijeron que estaba en comisaría detenido y me mandó incluso una foto, una tía mía que pasa por ahí, de él con los policías. Ya te digo, una foto de Wanted. Y no puedo, claro, yo tuve que fingir enfado, pero había un poquitito de orgullo ahí. Que empieza a
ya, bueno, ya saben ustedes, estamos en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. Niños cabritos ante los que asegurarse en la mutua, sí, si es necesario.
Sí. Informado.
Pues oye, yo no sé la idea de este bar de Granada de cobrarle 20 euros de guardería a los hijos, por los hijos a unos clientes. Hombre, fue una broma, pero creo que los niños eran un poco revoltosillos. Esos niños que en un bar te dan la merienda, te dan la horchata, vamos. Estás tomándote una horchatita y... Pero claro, algo hay que hacer con los niños, ¿no? Pero los niños malos, malos, particularmente malos, mala sombra, vosotros habréis conocido alguno, a lo mejor incluso hasta lo habéis sido, ¿no? No sé si Goyo, porque Goyo no, era la bondad.
Yo no puedo decir mucho ahí. No voy a intervenir porque yo fui un niño muy bueno.
¡Hala!
Y mis hijos también lo han sido, cosa que agradezco. Yo estaba ahí con mis inventos, con mi pinturita, mis cromos, mi ajedrez, en fin.
Soy los Flanders.
¿Con el ajedrez?
Que, sí, yo juego los Flanders, total. Sí. Los demás somos Simpson y
los
Flanders.
Sí, bueno, sí me llevaba el tablero de vez en cuando. Pero yo sí he sido un niño normal, ¿eh? He jugado al escondite, al
si te llevabas el tablero de ajedrez,
al churro, media manga.
¡Qué osado!
Y al que era mi juego favorito, que era el Jardín de la Alegría.
¡Hombre, sí! ¡Al Jardín de la Alegría!
¿Cómo que cómo?
¿En qué consistía ese juego?
Es que no sabemos.
Porque yo he sido muy enamoradizo desde pequeño. Entonces hacíamos un corro y cantábamos todos.
¿Así puestos? Con la...
Al jardín de la alegría quiere mi madre que vaya, para ver si encuentro un novio, el más bonito de España.
Un novio.
Novio.
No, escúchame, eran las niñas las que nos cantaban a los niños. Y ellas decían, vamos los dos, vamos.
Pero,
los
nene,
dos en compañía.
O sea,
la botella con mucha tontería.
Nene, la botella
era después. Yo tenía ahí 8 o 9 años.
Pero
no jugaba todavía
nunca
a la botella.
A pegarte ni nada de eso, como hacíamos.
A pegarme, no. Yo jugaba a los fuertes, con los indios, con los vaqueros, pues como todos los niños. Y hacer guerrillas de esas.
De la alegría.
Pero nunca he molestado a mis padres, jamás. Yo hablaba con las personas mayores. Yo veía a un señor o una señora mayor y me sentaba al lado y hablaba, conversaba con ellos. Eso desde los 4 o 5 años, desde que tuve ya pues uso de razón y sobre todo capacidad de verbalizar las cosas, o sea, de hablar.
O sea, que nunca te robaste la bandeja de salpicón de marisco.
Jamás.
Pero vamos a ver, perdona.
Un niño muy educado.
Perdonadme, al Jardín de la Alegría que yo he jugado,
sí,
se bailaba...
Sí, agarrados aquí en jarras.
No, perdona,
enganchados.
En jarras. Y se hacía tilinte. ¿Y bailabas así?
Hombre, claro, con la niña que me gustaba. Y con la niña a la que yo le gustaba.
Bueno,
yo canto al Jardín de la Alegría en Morón y me prende el fuego.
Te tiran al pilón.
Hombre.
Pues en mi barrio, ¿no?
Yo.
Sí, en el mío también.
¿Y no ha habido ningún niño malo aquí?
Sí, sí. Vamos, sí, era insoportable.
Ah.
Bueno, es que era un demonio directamente. Sí, sí, era un demonio. Por eso, ahora, los conversos son los peores. Entonces, yo ahora llevo muy mal a los niños ajenos. De hecho, yo, pues no es extraño que busque hoteles durante las vacaciones donde no se permita entrar a niños.
No.
Ya llevo dos años,
¿eh?,
haciéndolo, sí.
Es una buena medida.
Y luego, sí, si voy a comer con algunos amigos que tienen niños y los conozco, que son de los míos, pues hombre, si podemos ir a un sitio que tenga guardería en el restaurante, que ya los hay, pues mejor.
O columpios.
Claro.
No, una sala para vosotros.
Sí.
Entonces,
ahí, sí,
claro.
Sí. Sí, lo llevo mal, lo llevo fatal.
Yo estoy con lo que decías antes, David, ¿no? Yo no empezaba a ir a restaurantes en condiciones hasta que los niños tienen una edad, porque prefería, sacrificabas comer bien a que los niños tuvieran para potrear por allí, claro, porque un niño es muy pesado. Un niño se lo tiene que tragar el padre y la madre porque son muy pesados.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
Que arruina el almuerzo.
Pero que además, claro, y que no es culpa de los niños. O sea, hay padres verdaderamente que son sordos cuando llegan,
sí,
a sitios públicos.
Es,
o sea, claro, y parece que tú tienes que aguantar que los niños correten alrededor de tu mesa, aunque no sean tuyos ni les conozcas de nada.
Hay niños mal educados por sus padres y se comportan con esa mala educación porque nadie les dice nada.
Y hay lugares donde un niño no tiene que estar, ya está.
Claro.
Pues es verdad. Bueno, salvo que esté muy bien educado.
¿Conoce usted un niño particularmente cabrito?
Las aulas, ¿qué hace?
Muy cabrito. Es decir, cabrito al máximo.
Sí, al horno.
Un niño
diabólico.
Diabólico. 900 50 60 06. El niño más malo que usted haya conocido.
Observa mi contención, Carlos. Yo podría llenar esta sección con anécdotas. Vamos.
Ahora yo lanzo una pregunta ahí. ¿Qué es peor? ¿Un niño dando el pestiño a tu lado? ¿O uno que venga hablándote en inglés y te diga, señor mayor, ¿quiere echar una partida de ajedrez?
Vamos a ver. Yo esos tampoco los llevo bien.
Se me han muerto en la tortuga.
Los señores mayores me hablaban de sus experiencias de la vida y yo les hacía preguntas. Vamos, y charlábamos.
Es que hay que ver.
¿Y te hacían caso o te bofeteaban?
No, me hacían caso. Hombre, te decían, qué niño más raro. Claro. Porque más que un niño yo parecía un enano. O sea, no era...
Mía, un lomo irlandés. Que... Esos.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Quería contar, lo primero, darles las gracias por el programa y el equipo que tienen tan impresionante.
Ah, muy amable.
Se nota que está muy bien trabajado. Yo soy pediatra. Y voy a contar un caso de los muchos que tengo, uno que me hizo una gracia terrible. Estoy viendo a un niño con una cara de piraña impresionante. Piraña. Y cuando le termino de explorar, le doy la vuelta y se había comido el niño media patilla de la gafa que acababa de comprar en la farmacia. Cuando me doy la vuelta, le digo a la madre, señora, que el niño se ha comido media patilla, me mira la cara. Me dice, Luis, que le meto la mano en la boca con el peligro que conllevaba eso. Me llevaba, tenía cuatro dientes arriba y cuatro abajo como alfileres. Le meto la mano en la boca y le saqué la media patilla que ya la estaba masticando.
Joder, ese era fino, era bueno, ¿eh?
Es que hay en pediatría hay una cosa que... Todos los niños que se llaman Ivanes son peligrosísimos, y este era un Iván.
El terrible.
Ah, Ivanes.
Ivanes, los Ivanes son peligrosísimos. Y luego en el segundo escalafón están los Danieles.
Sí, Danieles son tremendos, son
sí,
tremendos.
Son, sí, horribles.
Yo tengo un sobrino que se llama Daniel, que cuando era pequeño era... Y cale borroca.
Sí.
Luego más bueno que todas las cosas, pero... Porque esto también lo hacen algunos niños, ¿no?
Cambian, sí.
De pequeños son muy malos y luego se te... En fin, se te hacen. ¿Qué tal, Mari? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
a todos.
Días, señora, buenos días.
Felicidades por el programa.
Muchas gracias.
Sí. Bueno, pues yo os voy a hablar de mi sobrino Pablo.
Ajá.
Pablo, pues un poquitín de la piel del diablo.
Sí.
Sí, vamos al centro comercial, a uno que hay aquí en Santander. De repente Pablo desaparece. Yo estaba embarazada. Y centro comercial para arriba, centro comercial para abajo, ya íbamos a ir a los de seguridad y de repente por el rabillo del ojo miramos un escaparate y Pablo estaba metido dentro del escaparate, quieto como un maniquí. Allí estaba metido. Joder, ¿Te puedo contar otra?
Sí.
Llegamos a su casa y es una casa y tienen gravilla en el suelo. Mi marido dio un frenazo, íbamos despacito, dio un frenazo para asustarle. Se nos quedó mirando, no dijo nada, se dio la vuelta, fue a la caja de herramientas de su padre y venía como loco a darle de martillazos al coche.
¿Y llegó a dárselos o no?
No, por un pelo. Le cogimos en el aire.
Tiene buenas trazas, sí.
Menudo elemento.
Tiene un exorcismo pendiente, lo que tiene.
Sí. Hacerse un maniquí, hacerse de maniquí.
Esa buena, ¿eh?
Esa buena, ¿eh?
Esa buena.
Sí. Esa buena. Inés, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Algún niño especialmente exorcizable?
Sí, sí. El primer dato que te puedo dar es que nació el 28 de diciembre.
Ajá.
Ya bueno. Empezamos por ahí, ya.
Vaya bromita.
El niño va un poquito señalado. ¿Eh? Cuando entró en el colegio, yo no sabía ya si regalarlo en el colegio o traérmelo de vuelta para atrás. Lo primero que hizo fue desmontar las tuberías de los cuartos de baño.
Está bien.
Para ver cómo funcionaba. Esa fue la primera llamada del director. Después fueron muchísimas más después. Pintó los pasillos del colegio, la entrada la decoró con piezas de colores.
O sea que tenía espíritu creativo entonces.
Sí, muy creativo, muy creativo. Tanto que la comunión la hizo, las fotos de comunión fueron con Photoshop.
¿Cómo que con Photoshop?
Sí, porque es que mi niño se afeitó las cejas 3 días antes de hacerse las fotos.
¿Que se afeitó las cejas?
¿Pero por qué se afeitó las cejas?
Pues porque lo vio, le gustó y le pareció bonito.
Angelito. Y allá que el niño me apareció con una ceja menos.
Angelito, ¿y cómo lo hicieron? ¿Le pintaron la ceja o algo?
Sí, sí, con Photoshop. Tiene arregladita la ceja para que pudiera salir bien en las fotos de comunión.
Siempre no puede arreglar el interior por Photoshop.
¿Qué edad tiene ahora el niño?
Ahora tiene 19 años.
Y ha mejorado.
Y si lo queréis, os lo mando gratis.
¿Sigue en libertad?
Sí, sigue
en libertad. Oy.
¿Qué tal, Esperanza? Buenos días.
Buenos días, mi alma Herrera. Qué ganas tenía de hablar contigo, hijo. Ay, andaluz más lindo eres.
Y yo con usted, señora, de verdad.
Ay, que... por Dios. Yo vivo hace 55 años en Palma de Mallorca, hijo.
Mira qué bien.
Pero yo soy de Sevilla y del Betis, man, que pierda.
¿Y de qué parte de Sevilla es usted, señora?
De la Macarena.
Anda.
De la calle, el pasaje Marqués de Esquivel.
Sí, señor.
Ahí he vivido yo, ahí nací, me casé, me bauticé. Me vine a Palma con 25 años, voy a cumplir 80.
Vaya, o sea que tiene usted los nietos ahí en Palma.
Aquí
y todo
eso. Aquí tengo, en Sevilla tengo 4 nietos, 4 bisnietos.
Anda.
Mantiene la
cinta. Y hijo mío, y cuando vienen de Sevilla, venían de Sevilla porque ya mi hijo se murió, el mayor, era Francisco, menudo, era muy conocido en Sevilla, era abogado. Y resulta que yo no voy al restaurante, es una vergüenza, los niños, yo he salido con 7 y iba a todas partes, es verdad. Digo, el que se mueva le tiro un pellizco que traigo el calcio en la mano. Y estaban más tiesos, más quietos, no se movían, porque ya sabían cómo yo era.
Claro.
Pero los nietos, es una vergüenza, no se puede ir con los nietos. Pero yo les digo, hijo, ustedes que se habéis criado... Se había criado como un cuartel. Lo llevaba todo. Yo he podido ir a todas partes, de todas partes del mundo, con los 6. No. Porque el mayor siempre ha estado en Sevilla. Pero es que ahora con los niños no se pueden ir. Esto es una vergüenza.
¿Por qué? ¿Qué hacen los niños?
Porque se ponen a jugar y a correr y a molestar a la gente. Y esto no me gusta, esto no quiero. Le traen la comida, la dejan. Mis hijos ya se guardarían. Si se les gustaba, como si no se tenían que rebañar el plato. Todos se lo tenían que comer.
Claro.
Y tengo uno, Vicente, que me decía, mamá, está la comida. Digo, no, queda un poco. Dice, pues me voy a la calle a comer tierra. Y cuando subía, dice, ya no importa qué coma, ya he comido. Ya me he hinchado de tierra. Me enseñaba la boca. Ese es el que tenía un poquito más. Los demás, todos muy buenos. Me han salido los 7, buenísimos.
Claro.
Pero ese es el que era un poquillo más malo.
Claro, y los nietos, en cambio, ¿le ha salido alguno bueno? O...
De momento, me han salido buenos. No me han salido malos. Tengo 12 hijos.
Madre mía.
12 nietos y 4 bisnietos.
Madre mía.
Y bueno. Ve a tu hija de modelo, guapísima hija, como el padre y como la madre, de guapo.
Ay.
Tu hija la veo,
padre,
que
sí.
De modelo, el otro día la vi, qué guapa que iba.
Sí, especialmente como el padre, porque tiene mi cara.
Toda su cara.
Es perfecta.
Muy guapa, hijo.
Y su padre,
pues tenía mucha ganas de hablar contigo porque eres muy andaluz. Lo llevas. Vamos, es que eres andaluz como yo, mi alma. Yo llevo 55 años, yo tengo el Canal Sur. Sí. Y todas las tardes que me veo España,
y no se le ha pegado el acento de Palma de Mallorca.
A mí no me está pegado nada. Yo soy andaluza y del Betis, y tengo mi entrada, mi Macarena, mi Gran Poder, mi Cachorro de Triana. Pero puesto, mi casa parece una iglesia.
Estamos hablando de los niños malos, mala sombra, malos de verdad, pero malos con ganas, malos de que hay un momento en que alguna pareja ha encontrado al otro miembro de la pareja con las manos en el cuello.
Para ahorcarlo.
Para estrangularlo,
sí,
¿no?
Hay niños, sí.
Hay niños.
Fíjate, esta mujer decía que el niño comía arena. ¿Vosotros acordáis de sacar un tema paralelo? Ya los niños no tienen lombrices, yo tenía lombrices de chicos.
¿Cómo que no? Claro que sí.
¿Ah, sí? ¿Los tuyos tienen?
Hombre, ahora mismo no, pero pueden tener.
Pero porque comíamos tierra, era.
Lo que sea, hombre,
principalmente.
Sí, claro, sí, la lombriz, ahora no sé por qué, pero puede entrar por muchas razones.
Yo no he tenido lombriz, perdóname.
Porque yo alguna vez
sí. Yo en una ciudad,
yo
era
bucino. Yo tenía de todo, vamos.
Yo vivía en Barcelona o en Mataró.
Claro.
Que allí no comíamos tierra.
Pero nosotros nos poníamos ahí, claro, te ponía a jugar con las manos van a la tierra va, sí, hombre, o sea, sí, las manos, ¿no?, luego a la boca.
Pero sigue siendo así, ¿no? Claro. Del retiro te postras lombrices, claro. ¿No? Pero pues, sí, los que hemos vivido en Madrid, hemos nacido y vivido en Madrid, claro, hemos cogido lombrices también jugando, claro, en los parques, sí, de alrededor, claro, de nuestras casas.
David, buenos días.
Buenos días, equipo. Pues mira, yo soy un copero neófito. Antes os escuchaba a mi padre y ahora que él no está, pues le tomo el relevo yo.
Ah, qué bien, señor, qué bien.
Y eso que le criticaba mucho, cuando lo escuchaba. Le decía, siempre estás con la COPE, siempre estás con la COPE. Y ahora mira, fíjate, el que está siempre soy yo.
Fíjate.
Pues bueno.
¿Y usted ha sido un figura o ha sido algún hijo suyo o algún amiguito?
Pues bueno, yo soy el pequeño de 15 hermanos. Y entonces era bueno, yo era el bueno de la familia, pero bueno, yo lo que os quería contar es que yo, pues bueno, trabajaba en una cadena de ropa así internacional, muy conocida, y me tocaba a veces en la sección de señora, pues en la zona de probadores. Así que imaginaos cuando llegaban las madres con los niños, pues los niños corriendo, se metían en los probadores de otras señoras, aquellas gritando, o luego cuando se les ocurría pasar la lengua por todos los espejos. Y ahí me salí detrás con el fus-fus limpiando los espejos para que estuvieran presentes. Y lo peor, ya fue un niño que se le ocurrió meterse en un probador que había quedado ropa y salió pues vestido de mujer, como le quedaba aquella ropa que no era suyo, y corriendo por la tienda, que iba el niño disfrazado.
¿Y el padre o la madre detrás, me imagino?
¿No? La madre nada, la madre fulanito, ven aquí, la madre pasando del tema. Ellos probándose.
Claro, esto de llevar a los niños a las tiendas cuando uno va a comprar ropa.
A veces no hay más remedio.
Eso como, sí. Mi madre, claro, tenía una expresión que decía, es que esa mujer tiene la sangre muy gorda.
Claro, sí, sí, la sangre es muy gorda.
No, pero bueno, tienes razón, a veces no tienes dónde dejarlo, ¿no? Claro. Y te tienes que llevar a los niños. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Esto es. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, señor.
Soy un fósforo desde hace muchísimo tiempo, de la época de Onda Cero. Anda. Y ahora sigo como natural con la COPE.
Anda.
Bueno, pues yo tengo unos niños que son especiales. Ahora son buenísimos, ya son grandes. Pero cuando eran chicos no te pueden imaginar. Yo tengo un niño, yo te voy a poner dos ejemplos. Imaginaros la escena. Estábamos en un chiringuito en la playa de Bolonia, un verano, un matrimonio amigo nuestro con dos niños, y nosotros con dos niños, uno recién nacido, y bueno, uno con 7-8 meses, y el otro que tendría año y medio más, tendría 2 años, empezaba a hablar, o 2 años y medio tendría más o menos. A esto que estábamos comiendo el chiringuito, se hace el niño a mi derecha para estar yo cuidadito de él, comprende, pero en un despiste se me baja de la silla y se me va a lo de las postales. ¿Sabes lo que yo te digo? Uh-huh. El sitio ese de las postales que da vuelta y es... Yo enseguida me levanto y dice, Rodrigo, que eso no se toca. ¡Pum! Lo cojo, lo siento otra vez. El niño se llama Rodrigo, ¿comprende? Uh-huh. Que eso no se toca. Total, que a esto se levanta una señora alemana que había allí en otra mesa, ¿comprende?
Sí.
Y se va al sitio de las postales y va a ver las postales. Esto se levanta el niño mío y le dice a la alemana, dice... Señora, que eso no se toca. Y de mí, algún día ahí todo el mundo, ja, menos me inventa la venta, que yo no sabía dónde meterme.
Claro,
niño, pero... ¿qué hace? Que le va a llamar la atención a una señora, tú, a sentarte. Le pego un cortazo en el culo y el niño a sentarse. Bueno, claro, pues la señora ya había pensado la postal que tenía que coger y va, llega y coge la postal. El niño que se me despista va a eso y le pega un tortazo a la señora en el culo que no te puedes imaginar.
Bueno, qué descaro.
Hombre, bueno, una falta de comprensión. El niño quería hacer bien, la verdad.
Claro, el niño. Esas situaciones en las que nos ponen delicadas los niños, también algún día tendríamos que abordarlas.
Sí.
Porque estos niños que dicen...
La verdad.
Sí, la verdad. Claro. ¿Está la señora que tú dices que es tan cerda? Sí. Mamá, claro, sí. Pues eso.
Bueno, un hijo mío por la calle cuando ve a una persona de cierta edad le dice, pobre abuelito, te vas a morir.
Papá, veo muertos. Papá, veo muertos.
¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Y usted ha conocido alguno?
Bueno, tengo tres niñas. La primera es directamente la que dices, qué buena. como esta tendría 200, pero ahí vino la segunda. La segunda, con un añito y medio, tuvimos que tirar la puerta del cuarto baño abajo porque se encerró. La siguiente que nos lió fue meterse las instrucciones de un huevo Kinder en la nariz. No había manera de cesar aquello. Eso era imposible. Era levantarse a lo mejor por la mañana y con la niña un cielo, una sonrisa siempre, y a lo mejor miraba si te habías encontrado que con una cinta de vídeo te había rayado todas las paredes de la casa.
Ah, ¡qué agradable!
Una niña, un amor, pero siempre con una sonrisa. Yo no he hecho nada. Y la veía tan mona, tan tímida, que decías, es imposible. Sí, llegar sí, otro sí. día y no encontrar ningún mando a distancia en toda la casa. Los había tirado desde la ventana todo.
Lo de pintar las paredes también es un clásico, ¿eh?
Sí, ¿y qué más le hacía a la niña? ¿Meter a la hermana en la lavadora para centrifugarla? ¿Cómo?
No, la hermana era mayor, esta era la mediana. Pero todo siempre con una sonrisa, tirar huevos por la ventana, hacernos pasar una vergüenza enorme, porque a lo mejor en los semáforos, cuando íbamos a arrancar, bajaba la ventanilla y a cualquiera que pasaba le llamaba pringao.
¿Pringao?
A mí me gustaba mucho escupir desde el balcón de mi abuela a la gente.
Ah, qué bonito.
Sí, y no, he contado una cosa que fue bastante gorda.
Pixélate.
Sí, me voy a pixelar. Me escapé de mi casa y me escapé a la azotea. Y recorrí toda la azotea de mi casa, era como un octavo o así. Y entonces me asomé por la otra parte, por la parte de la calle, y mi madre en ese momento llegaba de la compra. Y yo, hola mamá, desde arriba como si tal cosa. Entonces mi madre me dijo, baja cariño, baja que te hablemos. No me dio nada, estuve sin salirme, yo no sé cuánto tiempo estuve castigada. Pobre,
qué susto.
Hola.
Pero eso es...
Es que estaban los hombres de Harrelson entonces en la tele, ¿sabes?
Sí.
Tejota al tejado, pues eso fue.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, y a todo el equipo.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Quién ha sido el malo?
Mi vecino.
Sí.
Mi vecino era un malaje, que ya se fue a Toledo, se fueron los padres a trabajar a Toledo, y ya, gracias a Dios, bendito el día que se largaron, porque a mí me tenía en un sin vivir. Era malísimo. Ese niño era capaz de romper un pantalón de pana. Fíjate que hay que ser hijo de puta para romper un pantalón de pana, ¿eh? No te digo yo más. Mira, te voy a contar la mejor, que hubo una mañana. Era una familia que se vinieron de fuera, y fíjate que yo no tenía vecino en la vida. Y en el corral al lado me tocó el vecino este, oye, que te digo yo. Fíjate que si era malo, que tiene una higuera, el padre, una higuera en mitad del patio. Y le ataron allí un día, Carlos, en la higuera al niño. De jodido que era y de malo que era. A mí no se me ocurre otra cosa, eran las tapias muy chiquitillas, las tapias del patio, no se me ocurre otra cosa que subirme en la caja de tomate, y cada dos por tres subía, Diego, que están castigados. Me bajaba para abajo. Subía otra vez, Diego, capullo, que están castigados. A la tercera me subo, ya no está la higuera atado. Estaba escondido bajo la tapia, mírame, debajo de la tapia. Me pegó un ladrillazo en la cabeza, Carlos. Tenía el ladrillo en la mano, me pegó un ladrillazo en la cabeza y me tiró de espalda, Carlos. Desde entonces yo ya estaba, no era capaz de salir al patio. Lo mismo salir al patio una vez y te encontraba una mierda en una bolsa. Cagaba en una bolsa y tiraba por encima la tapia. Mis padres hablaban con sus padres y eso le daba igual. Ese chiquillo era el demonio en persona, Carlos.
Claro.
Era malísimo. En la escuela no quería nadie cuenta con él. Se pegaba con todos los chiquillos.
Claro.
Era malísimo.
Claro, y ahora para romper un pantalón de pana.
La frase, no hay que ser hijo puta para ganarse un pantalón de pana.
¿Qué tal, José Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días. ¿A quién conoció usted?
¿A quién conocí? No, ¿a quién sufrí? A mi hijo Jorge.
Anda.
A mi hijo Jorge. Yo soy guardia civil retirado. Vivíamos en un cuartel y, vamos, aquello era el rey del mambo. Desde que empezó a andar era un tremendo. Con tal de que tuve que ir a... Yo creo que fue el primer niño que tuvo seguro de responsabilidad civil. Porque salía al patio con las pistolas, no había coche que se le resistiera. Una vez que también que le pegó al hijo de un guardia, le pegó con una espada a la espalda. Claro, la madre, ¡ay, que le cruzaste la espalda a mi hijo! Tal, salió mi mujer, ¡Jorge! Jorge salió, vamos, pitando, yo era motorista, se metió debajo del remolque de las motos y ahí quedó. Y dijo, hasta que dijo un amigo, no, lo vi saltar el muro del cuartel. Bueno, la que salió, faltaba Jorge. Se movilizó el sur de la provincia para localizar al hijo de guardia. Y el hijo de guardia estuvo 12 horas debajo del remolque de las motos sin decir ahí.
Joder, solamente para fastidiar.
Para fastidiar. En otra también ve, sale el comandante de puesto, un sargento, ve, concha, ahí va el hijo de José Ángel. Lo vio seguir, se metió en la oficina, cogió las llaves de aquellas del Land Rover, se metió en el Land Rover, arrancó el Land Rover y porque le echó el sargento la mano al coche, que arrancaba con el Land Rover, con el coche patrulla. Esto con 7 años, ¿eh? 6, 7 años. Después ya nos fuimos, compramos una casa fuera del cuartel, era en una parroquia del pueblo, entraba con mi coche en un camino estrecho y había unas zarzas que rayaban un poco el coche. Un día voy a quemar esas zarzas. ¿Para qué diría yo eso? ¿No?
Claro, al día siguiente se encargó él.
Cogió una caja de cerillas. Plamba, llego yo al día siguiente, veo todo el viñedo quemado, al lado había una carpintería. Le dije al vecino, oye, ¿qué ha pasado aquí? Pues ni idea, aquí nada, apareció ardiendo, pero mira, encontramos esta caja de cerillas. Dije, joder, la caja de cerillas, dije, esta caja de cerillas es mía.
Joder, es una joyita, te toca una joyita de
sí,
estas
sí. Y te tiene la... iniciativa, es que sí. Tener iniciativa no hay, es un niño muy peligroso.
No hay guardia civil que valga,
no. Claro.
Con un niño así.
María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
Aquí la individua número one es mi hija Laura, que bueno, esa me ha hecho de todo.
Sí.
Pero bueno, voy a contar un día, Domingo de Ramos, imaginar la imagen, la iglesia llena de gente... Y yo tengo otra hija un poquito mayor, las llevaba las dos ni más monas, las dos iguales vestidas. Llega la hora de pasar la ofrenda de la iglesia, pasa la señora aquella con la cestita recogiendo las monedas y llevaba una en una mano y otra en la otra mano. Y se agacha porque yo le había dado una moneda a ella para que la echara. Aquella que ve los billetes, coge una en cada mano, un puñado en cada mano... billetes cortos incluidos y corriendo para la calle. La señora aquella, cariño, no quería gritar porque estaba todo en silencio. Cariño, que esto es para la iglesia. La otra señora detrás y ella, pa' mi casa. Todo el mundo detrás de ella, incluidos nosotros. Laura, cariño, espera, pa' mi casa. Pues lo tenía 2 años.
2 años nada más, o sea que prometía ya, ¿no?
Llenas de billetes y corriendo por... Bueno, ya faltó el cura bajarse de allí y echar detrás de ella. Imaginaros la imagen, horrible.
Coge el dinero y corre.
En la guardería, una vez que yo fui a arrancar el coche y no encontraba las llaves, supuse que había pasado y llamé a la guardería. Y mi segundo siempre es él. Tenía la llave en el bolsillo y ya había montado el grupo de amigos a los que se iba a dar una vuelta. En la guardería.
Qué lejos.
Este es el preso.
Sí, sí.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días a todos.
Hola.
Mira, yo es de un ahijado mío. Era pequeñito, tenía 3 años, pero siempre ha sido muy activo, parecía un mono. Siempre andaba el niño saltando y tal. Fuimos a una comunión y lo celebraban en el campo. La carne, en fin, todo. Y esto quizás Naranjo lo sepa mejor. Y hicieron una olla grande de menudo. Menudo aquí en Los Cayos.
Sí, sí.
Pues lo sacaron del coche, lo pusieron en unas cosas de madera que había para calentarlo y el niño se metió en la olla de menudo.
Como Bélix.
Pero es que el niño, cuando salió de él, cuando lo vieron en la cocarme, nadie pudo comer, el niño vestidito celestito con monísimo. El niño tuvimos, menos mal que era final de mayo, tuvimos con una manguera y meter al niño manguerazo porque la grasa no se le salía al niño ni de la ropa para tirarla.
Madre, claro, y el menudo también, me imagino.
Hombre, imagínate el niño con los zapatos dentro de la olla de menudo.
Obelix, se cayó la barbita del menudo.
Nadie comió menudo entonces.
¿El niño?
A ver.
El niño, claro.
El niño.
¿Y hacía muchas como esa?
Pues mira, tenía un perrito, tenía un Yorkshire, de estos enanitos, me parece que se llamaba, no sé, muy pequeñito.
Sí,
y la madre, lo que pasa, ¿no? Porque la madre, el perro para mí, el perro para bañarlo, yo todo el mundo quería perro, menos yo, total, la madre ahí en plan. Y cogía al perro y decía, mamá, ya he bañado yo al perro, y lo metió en el váter, como tenía agua.
Claro. Y tiró de la cisterna.
Está bien, está bien. No, hay niños con, claro, con recursos, en
sí,
verdad.
Sí, sí.
Niños con ideas, con claro, a veces malas ideas, meterse en una olla de menudo. Hay
lo
que
más
tener,
gordo que yo he escuchado.
Hay que tener muy mala idea. Porque digo yo que será una olla...
Con mucha hambre.
El niño, fíjate lo, cómo se comerá ahora el menudo, el niño.
Claro, veréis, tiene una fuerza. Claro. Es la poción mágica.
Qué, oh, qué barbaridad. Estamos en el 900... Bueno, sí.
Ya no estamos.
Es verdad, si soy claro, 53.
Sí. Vamos a echar una partida de ajedrez, coño, mientras.
No, me he acordado de otra de las canciones, Tony, de las que bailábamos nosotros y cantábamos por lo de las niñas. El conejo no está aquí, se ha marchado esta mañana a la hora de dormir, ¡pum! Ya está aquí. Ya haciendo está aquí reverencia, tú besarás a quien te guste más.
Sí,
¿qué
que
esa también la dejo?
Querían niños.
Todo esto es porro y claro, pues...
Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señor
Manuel. Enhorabuena a todo el programa.
Muy amable. ¿Algún niño especialmente cabrito?
No, yo que era un poquito travieso, no malo, travieso, ¿eh?
Ajá.
Yo que tenía una idea muy buena, yo cuando era pequeñito, con 6 o 7 años así, había una pareja de novios que iba todos los días enamorada debajo de un eucalipto, debajo de un eucalipto. Entonces yo un día, se me ocurrió con un amigo mío y cogimos y matamos una rata muy grande, muy grande. Entonces la atamos a un cordel y nos subimos a lo alto del eucalipto. Y cuando esa tarde vino los novios a enamorar, empezamos a bajar la rata poquito a poco, sobre el localito bajo. Y cuando la novia era rata, había que ver el salto que pegó y el grito que pegó la criatura. Cuando el novio empezó a mirar, y de noche apenas se veía, venga a reírnos. Claro, era muy difícil subirse al localito, ¿eh? Pero cuando vimos que el novio subía al localito, dijimos, pies, ¿para qué queremos? Mira, saltamos de lo alto del localito, bajamos unos pinos abajo, saltamos al río, nos pusimos de fango, pero hasta el mocho. Y nos libramos. Cuando llegamos a casa, dice mi madre, niño, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado? Digo, nada, mamá, que hemos estado jugando en el río y me he caído.
Coger una rata y atarla y bajarla poquito a poco.
Sí, señor.
No,
aquí dando ideas.
Niños con ideas, sí. Ahora, noticias.
Herrera en COPE.